Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Fernández, desde aquí, desde Málaga, y mando un saludo para Radio Cine.
Bueno, dado que estamos en familia, vamos a prescindir incluso de los micrófonos. No sé si...
Hoy bien, tiene buena pinta, sí, la sala. ¿Sí?
¿Habéis visto la película? No sé si tenéis alguna pregunta. Aquí está Carlos, como director de la película, bueno, el alma de ella, puesto que es el que ha vivido con ella los últimos años.
De mi vida.
Alternándolo con otras ocupaciones, o sea que... Y... ¿A vuestra disposición?
Yo casi preferiría que pusiera el micrófono, ¿sí? Porque como tengo poca voz, estoy con la voz un poco tocada, si no os importa. Aunque seamos pocos, pero bueno, mira que se oiga, ¿no? Porque el micrófono se para la onda. Vamos, si es posible, si es complicado, dejarlo, ¿eh?
No.
Lo dejamos. Esto no sé si se hace así.
Sí.
Mira, ahora se enciende. ¿Sí? Sí, sí. ¿A que no me escuchéis mejor?
Sí, claro.
Bueno, ahora ya es una cosa, vamos, maravillosa, ¿no? Pues nada, estoy aquí ya a vuestra disposición.
Carlos, ¿cuántos años de tu vida has dedicado a San Giovanni? Luego,
Hombre,
se presentó varios festivales, sí. Se anunció varias veces que se iba a estrenar, sí. En fin, poco cuéntanos hasta que por fin ya se ve.
No, yo solo os cuento lo de tantos años, tampoco voy a exagerar. Lo que pasa es que yo me he perdido la cuenta, porque cuando rodamos la primera parte en la ciudad de La Luz, ahí en Alicante, y hicimos la parte de Venecia, pues todos pensábamos que íbamos a continuar haciendo la película, que no íbamos a perder el tiempo que hemos perdido, por llamarlo perder, no se sabe, ¿verdad? Ni yo tampoco. Y bueno, como hubo un paréntesis, en ese paréntesis, pues que yo monté la parte de Venecia, y pensando que bueno, que a lo mejor no se hacía más que eso, pero que por lo menos eso estaba hecho, ¿no? Y que si se continuaba, pues estupendo, ¿no? Era mejor, mejor y mejor. Y ya me dediqué a mis labores, a otras labores, a hacer otras películas, a hacer otras cosas, hasta que pasaron 2 años, ¿no?
Sí, bueno, un año y medio, 2 años.
Hasta que un productor italiano, que es Andrea Chipinti, retomó el proyecto con mucho entusiasmo, mucha ilusión. Y entonces esa segunda parte, la parte que de Viena, la hicimos en el estudio de Laurentiis, toda en Roma, ¿no? Y bueno, y aquí está la película. Lo que pasa es que la película se estrenó en el Festival de Toronto, creo, y luego se ha proyectado de una manera un poco en Italia, y luego se ha vendido a todo el mundo, según mi productor italiano.
Sí.
Porque supongo que Andrea debe tocar la parte de la provincia ibérica o de España, ¿no?
Pero
el resto del mundo le corresponde a Andrea Occhipinte, que según datos que tengo yo, pues la ha vendido a todo el mundo, ¿no? Y se ha pasado a veces en alguna cosa muy especial, por ejemplo en el Festival de Nantes, en la ópera de Nantes, se estrenó, se pasó allí, en la propia ópera de Nantes, que fue muy, muy bonito la proyección. Y bueno, no sé, esa semana en París también me parece que ahora tiene poco tiempo, o hace 15 días o por ahí, ¿no?
Sí, hace 15 días.
Y bueno, y está por el mundo, la película. Y ahora en Madrid, por fin en Madrid.
¿Y fue de ese parón en el que hay esas diferencias estéticas, o es algo que ya estaba en la concepción de la obra? Yo hablo sobre todo de la concepción de los exteriores de Viena, que es mucho más operística que no los de Venecia, que es mucho más naturalista.
Sí, bueno, desde el principio había una... claramente la diferenciación entre lo que podía ser Venecia y Viena. Al principio la idea era hacer Venecia como se ha hecho en la Ciudad de la Luz, ¿verdad? Con estas fotografías que yo he hecho incluso en Venecia, ¿verdad? Ampliadas muy grandes en estas especies de plásticos, ¿verdad? Que van cubriendo, me parece que parecen realistas de alguna manera, aunque evidentemente tiene un tono teatral ya lo de Venecia. Y la idea era hacer la segunda parte en Viena, seguramente en escenarios naturales y también con alguna reconstrucción, ¿verdad?, en estudio, o sea, una especie de juego, ¿no? Como eso se complicó y se quedó en el aire un poco, ¿no? Pues entonces, cuando hubo la oportunidad de rodar en Roma, ya decidí directamente hacerla con el mismo tono de Venecia, ¿no? Pero decidí que me parecía que era mucho mejor para el tono de la película, después de reflexionarlo bien, pero no por comodidad o por economía, sino simplemente porque me parecía que era mejor.
Me gustaría saber, precisamente porque se estrenó Toronto y se anunció como que había sido una película que había sido muy bien acogida, con gran aplauso al final de la proyección, ¿Por qué esta tardanza entonces para llegar aquí?
Bueno, pues pregúntaselo a mi querido y amigo productor, porque es verdad, en todas partes que se han proyectado la película ha sido la cosa de brillante, sobre todo, porque no lo sé. También es verdad que mis películas fuera de España, no sé por qué, tienen muchísimo éxito en la gente, ¿no? Porque a veces hay mucho más que en España, ¿no? Pero el Toronto fue estupendo hasta el punto de que el propio director del Festival de Toronto la eligió para la inauguración del festival, ¿no? El propio director del festival. ¿No?
Pero yo no considero que haya una gran tardanza entre Toronto y el resto del estreno. En Toronto es el mes de septiembre. A Toronto llegamos con la película recién terminada la postproducción. Es un mercado, es un festival, o sea, es totalmente normal que una película que se estrena en Toronto, que se estrena en Cannes, las películas de Cannes de este año, ¿cuándo se van a ver aquí? Muchísimas se verán este invierno, se verán en... Hay muchísimas películas de hace 2 años de Cannes que todavía no se han estrenado en España. Daros cuenta que hoy día las estrategias de distribución son muy complicadas, o sea que... el cine se está fraccionando, o sea, el cine como espectáculo hoy tiene muchas versiones, o sea, está el cine de los malls, está el cine de las salas de arte y ensayo, está el cine en 3D, está el cine de las distribuidoras, cada vez hay menos distribuidoras en España, el cine tiene sus peculiaridades, entonces no siempre puedes estrenar las películas cuando quieres, o sea, y además tampoco es aconsejable terminar una película y estrenarla, porque en muchas ocasiones no es ni la temporada adecuada, ni tienes los cines que tú quieres. O sea que yo creo que si la película se terminó en septiembre del año pasado y se está ahora estrenando, pues es absolutamente normal. Lo que pasa es que en esta película llama la atención por el hecho de que se comenzó el rodaje en España hace casi 3 años y la película se iba a haber rodado mitad de la película en España, que se rodó en la Ciudad de la Luz, todo lo que es Venecia, y el resto, la parte de Viena, se suponía que era una coproducción con una compañía austriaca y se rodaba en Viena. Entonces fue el productor austriaco el que se descolgó de la película por razones no creativas, sino razones económicas. Entonces la película se quedó paralizada un tiempo hasta que el tercer coproductor, que era un coproductor minoritario, se hizo cargo de la parte austriaca y decidió rodar la película, terminar la película en Roma, que es lo que os ha explicado Carlos, o sea, que no hay ningún otro misterio detrás de todo esto, ¿eh? Y bueno, a mí, yo soy especialmente sensible a esto de que las películas tardan o no tardan. A veces es una percepción que tenemos no real, ¿sabes? No real. Por lo que te he dicho antes de las películas de Cannes. Yo sé de películas que están compradas por distribuidores españoles de Cannes de hace 2 años que todavía no se han estrenado.
Al hilo de la propuesta, me hace gracia, con curiosidad como menos, porque yo digo, esto es una propuesta tuya, ¿no, Andrés? De tu guión.
Bueno, a mí me fue precisamente ese productor austriaco que se descolgó de la película. Yo coincidía con él porque era el tesorero de la Federación Internacional de Productores, de la que yo era entonces presidente, y me propuso el proyecto de hacer esto. Pero era un guión muy desigual, un guión más bien escrito para televisión que para... Sí. Y entonces yo le propuse, dije que me interesaba, pero siempre que lo dirigía a Carlos Saura. Entonces le di el proyecto a Carlos se empapó del personaje y propuso, hizo esta propuesta que no tiene nada que ver con la idea original, que era una biografía de Lorenzo de Ponte, y esto es más un ensayo sobre el making de Don Giovanni. Entonces, bueno, del punto de vista creativo, yo creo que el impulso se lo dimos aquí en España. Lo que pasa es que luego la película es una película compleja, desde el punto de vista industrial, una película difícil, pues, por los tiempos en los que corren, ¿no? Y
precisamente por eso es que digo, a lo mejor este proyecto, si sale de la mano de Carlos mismo, a lo mejor no la levanta, porque tú vas con este proyecto, es un vestuario, es decorados, es decir, esta película que bien dicen, mira, no es viable. Entonces, que extraña que sea el productor, que sea quien
te... No, hombre, no, lo que pasa es que con Andrés y a Martín Ocasión, Entonces, aparte de mi admiración y que es amigo, no es la primera vez que propone un tema, ¿verdad?, que yo he hecho una película, por ejemplo, de Ay Carmela, ¿no? O sea, que no, es más, vio la obra de teatro y me dijo, mira, me gusta mucho la obra de teatro, ¿por qué no vienes a verla? Conmigo fui con él, vi Ay Carmela y le dije, me parece muy bien, pero hay que hacerla de otra manera, ¿verdad? Hay que desmontar un poco la obra, respetando los personajes y tal, y además incluso le dije, mira, me gustaría volver a trabajar con Rafael Alcona, ¿verdad? Y sí, trabajamos con él, o sea que... No, en ese sentido, la propuesta viene directamente de Andrés, me dice, ¿quieres hacer esta película? He estudiado, ¿qué te parece? Y lo que he hecho es cierto, el guión era un guión enorme, era la vida de Hernán Salamonte, completa, que era muy farragoso, muy, muy complicado, ¿no? Y yo propuse entonces, ya aquí en Madrid, después de hablar de los guiones, invitarnos a hacer el tema de Don Giovanni, primero porque era un tema que yo conocía muy bien, porque yo trabajando ya en la ópera en Carmen como 5 veces lo sé, ¿verdad? Y quiero hacer un Don Giovanni en teatro y estaba muy puesto en ese tema. Y luego porque me parecía que lo ideal era perfecto, ¿verdad? Las implicaciones de Don Salaponte, ¿verdad? Con Casanova y con Mozart, hasta qué punto una parte de la vida de esos personajes, ¿verdad? Estaba también dentro de la obra. Y ese proceso que a mí me fascina mucho de cómo se hace una cosa, ¿no? Cómo se hace una novela, cómo se hace una ópera, cómo se hace, no sé, un teatro como... Yo ya lo he hecho ya varias veces, algo parecido, por ejemplo, lo hice con Carmen, con Antonio Garza, ¿no? Cómo hacer una Carmen, ¿verdad?, aplicada al flamenco, saltándose un poco la barrera de la continuidad de la ópera, ¿verdad? O, por ejemplo, incluso un tango, ¿no? O sea, que me gusta mucho a mí, me fascina ese recorrido porque te permite ver los ensayos, la preparación, que siempre para mí me parecen maravillosos, ¿no?, los ensayos, ¿no? O sea, ¿cómo se llega realmente a hacer una cosa? Y en este caso, claro, se trata de Mozart, nada menos, ¿no?
Sí, no, no sé, bueno. Pero además de un Mequino, está claro que es una reivindicación de Aponte, porque si Don Giovanni ha quedado, claro, quizá para muchos la ópera perfecta,
sí, yo
que
no...
siempre el mérito se le atribuye a Mozart, y aquí queda claro en la película que Aponte tuvo...
Claro. Sí, no, yo el Mequino me parece que es lo he utilizado Andrés y me parece muy peligroso, porque... Pues mi quinoa de las películas, a veces sí, los preciosos sí. son muy ligeros, muy frívolos, ¿no? Y a veces son mejores que las películas, ¿eh? He visto a veces algún mi quinoa que era mejor de la película, ¿verdad? Y que era que de un Quijote precioso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero no, yo me diría que sea un quinoa, porque no es eso, ¿no? Es como se crea, como se inventa. No es lo mismo, es un proceso de creación desde la nada, ¿verdad? A partir de experiencias personales, cómo se llega a construir una obra. O sea, eso ya no es un making of, ¿no? O sea, yo, pues tengo cuidado con el making of, ¿verdad? Pero lo que tú dices, pues hombre, es cierto. Yo creo que el impulso primero es el letrista, ¿verdad? Que da el texto, ¿verdad? Y que tiene que inspirar al músico a componer. Pero en esta relación, que no existe ningún nada escrito ahí, ¿eh? Esta relación, yo he estudiado ese proceso y nada. Nadie te explica cómo trabajaba el resto de Aponte con Mozart, porque a nadie le importaba ese proceso en esa época, ¿no? Pero a mí sí me interesaba mucho, ¿verdad? Hasta qué punto, ¿verdad?, estaban influenciados uno por el otro, ¿no? O sea que yo no he inventado eso, pero que me parece que tiene que ser así. Porque a mí me pasa a veces en decir lo mismo, ¿no? Hasta qué punto trabajar con un guionista, ¿verdad?, estás construyendo una historia, y hasta qué punto te influencia él, o tú te influencias, o otras cosas, ¿verdad? Y bueno, no sé, a mí me parece que era muy, muy hermoso ver ese proceso, ¿no?
En ese proceso de lo que es la creación de una obra, que es verdad que tú has abordado varias veces, ¿qué has aprendido? Quiero decir, ¿qué te ha enseñado? ¿Tienes esa respuesta? Y luego otra cosa, el hilo de lo que has dicho, que esta película en los sitios en los que se ha exhibido ha sido un delirio, viene un poco al hilo del otro día la FAPA me presentó que el cine español tiene más éxito y se vende más y tiene mayor sintonía con el espectador extranjero que con el espectador de lo que es su hábitat, o debería ser natural. Me gustaría un poco que reflexionara sobre
eso. Son dos temas muy distintos, ¿verdad?
Ya,
no sé, yo tomaría el último si quieres, ¿no? Pero claro, son experiencias personales, no sé si valen, ¿no? Pero claro, yo si voy fuera de España, pues es verdad que me agradecerían como si fuera un torero, no sé cómo decirte, ¿no? O una figura mítica de cine mundial, una exageración también, o sea, las cosas como son, que todos siempre le ponen las cosas en su sitio, ¿no? Porque tampoco hay que exagerar. Pero es verdad que mi cine ha pegado muy fuerte en el mundo entero, y si voy a Estados Unidos, o voy a Rumanía, o voy a Rusia, o voy a China, pues es cierto. En cuanto a la repercusión, a la venta de las películas, no tengo ni idea, porque nunca me he preocupado de ese asunto, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que hace un año o 2 años estuve en el festival de cine que había en Shanghái, hay una especie de festival español, y tuve una reunión como con 400 chinos, porque ya sabes que estas cosas son multitudinarias, ¿no? Y gente muy joven, y en ese momento, no sé ahora, las únicas películas españolas que conocían eran las mías de flamenco, o sea, que era pura verdad. Pero yo he visto en Rusia, en el Tom Manta, Boda de Sangre, Carmen, El Morujo, claro, es un, y en Japón, ya sabes, es una locura, ¿no? Con el flamenco. O sea, no todas las películas mías se proyectan o se venden, pero sí hay, son prestigiosas, digamos, ¿no? Pero el de flamenco es una locura, ¿eh? De verdad, es una locura, es el mundo entero.
Sobre el proceso de creación de una obra, que aquí reiteras otra vez esa apuesta,
la única respuesta es que a mí me gusta mucho ese proceso, porque es el proceso que sigo yo cuando quiero hacer una película o escribir un guión, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer algo sobre Don Giovanni? ¿Cómo empiezo? Pues todo el mundo empezaba a pensar, caramba, este personaje español, Tiso de Molina, en fin, toda la historia que tiene detrás, porque además, claro, el tema de Don Giovanni es un tema eterno, ¿verdad? Porque es un tema que, si no te explicas la vigencia de ese tema en el mundo entero, todavía se sigue diciendo de ciertas personas que son Don Juanes, ¿verdad? Esa especie de, como decía Freud, ¿verdad? Quizá es algo, un sustrato masculino de conquista, ¿verdad? Que queda de esa cosa un poco animalesca, ¿no? Del macho dominante, porque es verdad. Yo sé que es un tema muy peligroso, muy delicado hoy en día, además, ¿verdad? Pero igual que Carmen, o sea, Carmen es el antídoto de José, lo mismo, pero de forma de mujer, ¿no? O sea, que la mujer libre, ¿verdad? Que hace lo que da la gana, que busca amantes y no se preocupa de abandonar un amante por otro. Y en el caso de Don Juan, pues eso, esa cosa compulsiva del sexo, ¿verdad? Que es muy interesante, llevado al límite, ¿no? Incluso yo veo la ópera de Mozart, veo que esa forma de esa cosa compulsiva del sexo está hecha con cierto humor, que es lo que me gusta, ¿no? O sea, que tiene momentos dramáticos, muy dramáticos la película, ¿no? Pero en toda la parte intermedia de la película hay mucho humor también, ¿no? Hay como reírse de eso mismo, ¿no? Que me parece muy bien. Y yo en la película he forzado un poco eso, ¿no? Cuando y en España mi letra, y ahora claro, todo el mundo sabe que eso es una barbaridad, ¿verdad? Una exageración, no sé, un invento genial.
Respecto al casting, ¿cómo te enfrentaste? Porque supongo que tampoco serían actores conocidos para ti, ¿o sí? ¿Cómo fue?
No, desconocido por completo, vamos. Totalmente, ¿no? Además es que la idea era un casting de gente joven, y como hicimos el casting en Roma, y lo he dicho varias veces, es verdad, para mí fue una gran sorpresa encontrar tal cantidad de gente con talento en Italia, ¿no? Porque en Italia hay, no sé si en España hay un problema con el cine, en Italia es la catástrofe, ¿no? O sea, que es una ruina, no trabaja nadie, ¿no? O sea, está todo el mundo deseando trabajar. Entonces, claro, era relativamente fácil tener un casting de montones de actores, sobre todo jóvenes, ¿no? Y bueno, fue complicado hacer esa selección, pero yo creo que fue una selección relativamente, por un lado complicada, por otra parte relativamente fácil, en la medida de que había ese talento, ¿verdad? Y ninguno de estos actores ha trabajado en el cine. Banducci, Lorenzo Banducci, el protagonista, el que hace la Pope, sí, había hecho un par de películas.
Pero fue pequeña.
Con pequeñas papeles. Pero desde luego ni Mozart, ni ninguna de las cantantes, que las cantantes o los cantantes, etcétera, son actores, sí, son los mismos, cuidado, ¿eh? O sea, son los mismos. O sea, que ahí no hay una separación. Y lo mismo te digo con los cantantes, es una maravilla encontrarlos con ese talento, con esa energía, es una maravilla, ¿no? La verdad, para mí, trabajar en Italia ha sido una sorpresa, ¿no? Y luego no digamos nada todo el rodaje, tanto en España, donde había gente italiana ya, ¿verdad? Aunque también había una parte importante del equipo
español.
De Viena, español
y de Viena,
¿no? Como en Italia, ¿no? Ya te digo, para mí es una experiencia fantástica, ¿no? Muy, muy bonita de trabajo.
Y el personaje de Mozart, esta mañana me encontraba Bela del Campo, que decía que le había gustado mucho cómo había representado a Mozart, que Amadeus le ha hecho mucho daño, ¿no? Que se ha idiotizado mucho ese...
Claro, yo siempre, claro, ese es el problema siempre, porque todo el mundo se tiene la imagen, es increíble, ¿no? Hasta qué punto el cine puede influenciar a todo el mundo, pero tengo la imagen de ese Mozart aniñado, revoltoso, disco medio tonto, ¿no? Con una mujer que es una argentina al lado, ¿no? Cuando en realidad lees todos los libros sobre Mozart y es todo lo contrario. Era una persona encantadora, de verdad, ¿no? Pero también era una mujer que trabajaba muchísimo, estaba todo el día escribiendo música, que te costaba mucho trabajo escribir a veces, que no escribía todo con la facilidad que se ha dicho. Que por cierto, se dice también que copiaba mucho otras cosas, porque en esa época no había sociedad de autores, y todos se copiaban unos a otros. Y que la relación con su mujer era una relación extremadamente cordial, ¿no? Incluso con Salieri la relación era buena porque los hijos de Mozart se educaban con Salieri. O sea que todo eso, claro, todo esto sabe que Amadeus viene de un musical americano y que se viene de una región de Pushkin, donde habla de esos últimos momentos de Salieri, que parece ser que hay algo de verdad, que se imaginó, ¿verdad? Y se asesinó cuando estaba en el manicomio, se asesinó con el éxito de Mozart, ¿verdad? Parece que eso es verdad, pero todo el resto de la vida no tiene nada que ver, ¿no? Y yo pensaba que Mozart era un ser humano, pues un ser humano, un trabajador, ¿verdad? Con una familia y con muchos compromisos, ¿verdad? Muy preocupado, que no, tenía el dinero que quería tener, que su mujer estaba enferma, que él estaba enfermo, pues bueno, no todo lo que le dio yo está ahí, ¿no?
Y si en Japón es donde se vuelve más loco tu cine de flamenco, ¿esta película dónde ha sido más entendida? ¿En qué país?
Yo no lo sé, porque yo no he hecho un seguimiento ya muy...
¿Por festivales?
Bueno, en Toronto, te digo, fue un éxito enorme, ¿no? Pero yo me quedo con antes, pero por una cosa muy sencilla, porque es que allí se proyectó, como contaba, me parece, se proyectó en la ópera en antes, ¿no? O sea, una proyección que no había hecho nunca. O sea, una pantalla enorme, ¿verdad? Y con unos proyectores, ¿verdad? Y entonces hicieron la proyección como si fuera una ópera. Y entonces invitaron a toda la gente de la ópera de antes, los socios, que son los que van a la ópera, ¿verdad? Estaban todos los palcos llenos de... Y entonces se proyectó como si fuera una ópera. Y entonces fue un éxito enorme, ¿verdad? Y, pero sobre todo porque yo creo que era... Que yo creo que el problema es pensar que había una ópera que estaba ahí, ¿verdad? Adelante, ¿no? O sea, como si construyera una ópera, pero al mismo tiempo la ópera. Y esa experiencia es la que... No sé, de todas las que he tenido, la que me interesa más y la que voy a guardar para toda mi vida, ¿eh?
¿Y tienes intención de seguir, o sea, igual que con el flamenco, bueno, también con otros géneros, pero con la ópera en el cine, te gustaría darle otra vuelta a otra obra?
No sé, el futuro es inescrutable. Porque yo acabo de terminar ahora el flamenco, que he hecho en Sevilla, ¿no? Y eso que dice André, pues lo hemos hecho el año pasado y no sabemos cuándo, porque la primera copia la he visto hace dos días en Sevilla, que también lo ha hecho Víctor Estrada, la fotografía, ¿no? Y eso es un musical en estado puro, porque no hay argumentos, solamente como otras cosas que he hecho, ¿no? Y pues estrenará cuando sea, como está también terminada, o sea que... Y yo que sí, y otra ópera, pues ¿por qué no? Depende, no se sabe nunca, ¿no? No se sabe nunca. De todas formas, vengo de hacer ahora... en Valencia, Carmen, o sea, que hace tres o cuatro días.
Un teatro.
Sí, claro, como ópera ya, ¿eh? Es la quinta vez que no me pareció la sexta.
A raíz de lo que has dicho, Carlos, en otras entrevistas has hablado de la evolución del ser humano como también la del artista en sí, ¿no? Conocemos al Saura introspectivo, al Saura de los musicales, o a raíz de lo que decía mi compañera, ¿tienes algo en mente que no sea del musical? En plan, que digas, vamos a tirar por otro lado ahora.
Sí, claro, sí, no, y voy a tirar por muchos lados, ¿eh? Porque además que tengo una gran curiosidad. Y luego hay una cosa que eso me une mucho a André, no sé si le va a gustar lo que me voy a decir, pero bueno, es que somos aventureros. O sea, me gusta la aventura, de verdad, y el riesgo, ¿no? O sea, que hay que arriesgarse, ¿no? Así que no es muy aburrido, o sea, lo vas a hacer siempre la misma cosa. Si hay la oportunidad de hacer una cosa que te parece estupenda, y que puede ser un paso adelante para ti, una aventura nueva, y excitante, pues yo creo que hay que intentar hacerlo, ¿no? Porque, y hay un riesgo, yo creo que hay un riesgo. El director de cine, el escritor, el pintor, que no es arriesgado, pero para él, ¿no? Yo creo que hay que ir un poco para adelante, ¿no? Por lo menos que tengas la sensación de que estás haciendo algo que forma parte de tu vida, ¿no? Que te corresponde, ¿no? Eso no sé lo que opinará. A mí es que le pasó la...
No, me parece que está... No, pero yo siempre he dicho que... La gracia, tanto desde el punto de vista creativo de los directores como de los productores, desde el punto de vista industrial, es hacer películas por encima de tus posibilidades, porque si lo que haces son esas películas estándar que la industria fácilmente puede poner en marcha, etcétera, pues acabas haciendo comedias sin ambiciones o películas de género sin ambiciones, o sea, las grandes películas, pero no las españolas, sino a nivel mundial, son aquellas que se han iniciado siempre por encima de las posibilidades que la industria en ese momento permitía, ¿no? Desde lo que el viento se llevó hasta Cleopatra, por no decir otras muchas, ¿no? Y sí es verdad que el cine español no aborda películas por encima de sus posibilidades, o muy pocas veces las aborda, pero recientemente pues se ha hecho A la Triste, se ha hecho El Che, se han hecho películas que con más o menos fortuna en cuanto a resultados artísticos, pero que sí eran apuestas muy por encima de lo que es el cine español. Yo creo que esa es una línea que algunos ojalá podamos permitirnos seguir haciéndolo. Pero Carlos y yo nunca nos hemos dejado.
Somos un matrimonio continuista.
Es que nos ponemos los cuernos. Como buen matrimonio claro, moderno.
Lo que pasa es que no estamos obligados a estar siempre juntos, ¿eh?
Pero ya me gustaría a mí.
Cohabitar en breve.
Claro.
Seguro que sí, seguro que sí. Ya estamos charlando, ¿sí? Ya estamos hablando, ¿sí? Aquí.
Claro.
Perdona, Carlos, había un proyecto que titular... tenía incluso un título provisional que era Amor de Dios, sí. Si no me equivoco, que era que también ahí ibas por otras formas de expresión, igual que fuiste por flamenco, por tango, por tango. ¿Esto se ha quedado ahí aparcado? ¿Sigues con él?
Es un aparcamiento provisional, porque es posible que el año que viene haga Amor de Dios. Los mismos productores que han hecho el flamenco flamenco están interesados. Es una de las posibilidades que tengo, ¿no?, para un futuro inmediato, ¿no? Y me gustaría hacerlo, en realidad es un musical, como, pues, pero con argumento, con argumento, ¿no? Esta vez, ¿no? Sí, es que ahí me dicen, ¿y por qué el musical? Porque el musical, pues es que es un género, a mí me gusta tanto, ¿no?, una maravilla, sobre todo flamenco, ¿no? Yo creo que es algo grandísimo que tenemos en este país y que ha estado muy olvidado durante muchos años y que poco a poco, y cuesta mucho trabajo, pero va saliendo, ¿no? Y no nos damos cuenta de la potencia de un ritmo de que no hay nada paralelo en el mundo más que el jazz, ¿no? Creo que se puede comparar, ¿no? Porque el flamenco es capaz de incorporar nuevos ritmos, es capaz de evolucionar, capaz de, no sé, es algo fantástico, ¿no?, que tenemos en España y que yo creo que cada vez va a tener más fuerza.
Y desde flamenco a flamenco, ¿has percibido eso? Que ahora realmente es más fácil llegar y es más fácil... que en España se escuche flamenco y...
Hombre, ya lo que pasa es que en este impasse entre el estreno de esta película ahora y desde que lo hice, una de las cosas que he hecho es un espectáculo que se llamaba Flamenco Hoy, ¿verdad? Que está andando ahora por el mundo, hoy que va a ir a Londres, y a Milán, y hasta en Barcelona, en Valladolid, se está recorriendo, va a ir a Nueva York, y lo he dirigido yo. O sea que es una de las cosas que tengo que hacer de vez en cuando, que es ir a dirigir el espectáculo por ahí, a ver cómo va, a ver cómo lo hacen, ¿no? O sea, quiero decirte que bueno, que sí, que estoy trabajando en ese mundo, pero trabajo en ese mundo porque hay una renovación fantástica de gente joven, gente nueva, gente innovadora, y más me gustaría todavía, ¿verdad? Lo que pasa es que uno no puede abarcar todos los aspectos que tiene el flamenco hoy en día, ¿verdad? Y ya no hablo de la fusión, porque la fusión es un término muy peligroso, porque el flamenco ya viene de la fusión, ¿no? Sino de las posibilidades de intercambio entre, por ejemplo, la India, o, no sé, Oriente, Persia, Turquía, o, por supuesto, Marruecos, ¿no? Con el flamenco que hay unas relaciones muy próximas, ¿no? Incluso con Pakistán, ¿no? Pues ya sabéis que los gitanos vienen de por allá arriba, ¿no? Hay cosas muy semejantes en el cantón de la voz, en algunas cosas, ¿no? Que el caló que hablan los gitanos en el norte de la India se entienden hablando caló. Sí, hay cosas fantásticas, ¿no? Bueno, en fin. Es otro tema. Hablemos de
Don Giovanni.
Don Giovanni, que no era flamenco, ¿eh?
Hace mucho tiempo, bueno, es que no es Don Giovanni, pero es que, claro, tenerte delante siempre es una tentación preguntarte por el pulso de la calle, ¿no? Hace tiempo que no haces una película, pues, como de prisa, en el que se ve en la calle, no sé, me gusta saber cómo ves la España de hoy, qué película... podrías hacer o qué historia te conmovería.
Pues mira, no sé, porque una cosa que me planteo yo mismo, porque lo que pasa es que no tengo tiempo para hacer todo, te lo digo, ¿eh? Porque tengo ideas para volver a hacer eso, porque necesito de vez en cuando, ¿verdad?, hacer una película más terráquea, por llamarlo así, ¿no? O sea, menos imaginativa, porque en realidad a mí me ha gustado mucho y me gusta mucho hacer imaginativa, ¿no? O sea, inventar cosas, ¿no? Y en eso Don Giovanni es un poco ya el límite, ¿verdad? Es cómo se hace Don Giovanni, cómo se inventa dentro de una escenografía muy teatral, ¿verdad? Con un concepto turístico de un tiempo muy cinematográfico, que me parece que no hay muchas cosas hechas en ese sentido, seguramente. Pero sí, de vez en cuando, ¿sabes qué me compensa eso? Que soy fotógrafo, ¿no? Y entonces yo hago muchas fotos en los trenes, cuando viajo, ¿no? He hecho exposiciones, ¿eh? Lo que pasa es que en los trenes, como no me atrevo a ver las fotografías de la gente, porque las fotos, para que no se enteren, son fotos robadas, lo que pasa es que le dibujo la cara y la transformo para que no se vaya a tener problemas. Que es otra cosa que hago, hago posiciones, ¿verdad? Pero bueno, aunque me habrá ocurrido un llevar, no sé. Bueno, es igual, mira ahí.
¿Y cómo es el Saura creador? ¿Cuál es la película sobre la creación, el proceso de creación tuyo?
Pues es un poco como yo, Giovanni, ¿no? Como que es verdad. O sea que depende, por ejemplo, en el caso de Carmela, pues es Andrés que te dice, pues mira esta obra, entonces empecé a trabajar con Rafael Ascona desde abajo de todo, primero la concepción general, no vamos a hacer la obra de teatro, vamos a ver cómo se puede ampliar esto, qué personajes son los que vamos a utilizar, qué personajes hay que inventar. Y se empieza a escribir poco a poco, ¿verdad? Y van haciendo, yo escribo otras novelas, voy a publicar una cuarta, a ver si tengo suerte. Lo que pasa es que no, que me da un poco de miedo porque no sé si está todavía y voy a darle más vueltas. Pero es lo mismo, empiezas a escribir una novela, ¿verdad? Tienes una idea general y conforme vas escribiendo van apareciendo muchas cosas, no novelas, ¿no? Personajes, ambientes, todo, ¿no? Psicología de las cosas. Y luego tienes que volver a escribir esa novela 40 veces hasta que todo eso lo vas inventando mientras vas escribiendo, que a lo mejor es lo mejor de todo, ¿verdad? Pero sería impublicable, ¿verdad? Al final resulta que estás obligado a recortar todo eso, a dejarlo con una hora y media dos horas en el caso del cine, ¿verdad? A eliminar muchas cosas que son secundarias, que a lo mejor son las mejores, pero ya eso es otro problema, ¿no? Es otro problema. Ya tienes que ser tú mismo, pues un crítico, ¿no? De ti mismo, para llegar a eso, ¿no? Pero de todas formas, yo desde que empecé a hacer cine, quizá porque empecé en una época muy dura de España, ¿no? Con los golfos y luego ya por un bandido y con la caza, ¿no? Pero estoy muy acostumbrado a improvisar, ¿no? A mí me gusta mucho la improvisación dentro de un material ya preparado, ¿no? O sea que no es eso de llegar a ver qué hago y que no se me ocurre, no, tampoco es eso, ¿no? Pero tener un guión, lo mejor escrito posible, mejor todavía, ¿verdad? Y dentro de eso, cada día cambiar algo, modificar algo, ir hacia adelante, no estar tan contento de lo que se ha escrito ya, ¿no? Sino, porque tengo una sensación, que a mí el hecho de ilustrarme a mí mismo me parece que es una pena, ¿no? O sea, que tendría que, dentro de esa ilustración, tendría que modificar algo para estar vivo, ¿no? Y eso lo hago en mi vida, o en casi todas las cosas, ¿no? O sea, que siempre hay algo que se puede mejorar, ¿verdad? A veces trabajas con un actor en una película y te da mucho más de lo que piensas, ¿no? O sea, a mí me ha pasado, por ejemplo, en Mío Don Giovanni, sobre todo con Mozart, ¿no? Que es un chaval que yo conocía no demasiado bien, pero que es un actor maravilloso, ¿no? Que me gustaría volver a trabajar con él. Es un chico que con un talento enorme, ¿verdad? Un talento, una facilidad, además un personaje muy alegre, muy dinámico, un tipo genial. Yo estoy seguro de que sea un gran actor italiano, ¿no? Si no lo es ya, no ha sido su carrera, ¿verdad?
Bueno, pues muy bien, nos está esperando el aperitivo, si no vuestros compañeros no han acabado con él.
Pues muchas gracias.
Muchísimas gracias. Venga.
Y hasta la próxima.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.